Normalmente cuando pensamos en tecnología médica, nos imaginamos algo gigante, un tomógrafo, por ejemplo. Alguien aprieta un botón y sale la imagen.
Exacto, una máquina enorme y súper estéril.
Tal cual. Pero bueno, hoy estamos analizando este documento que acaba de sacar el Círculo Médico de Tucumán en 2025 y nos muestra otra realidad. Hablamos de una herramienta totalmente invisible que ya está, digamos, sentada ahí en el consultorio.
Sí, y lo más loco es que no es ciencia ficción o un proyecto a 10 años. O sea, los profesionales ya la usan hoy mismo para redactar historiales o resumir casos re complejos.
Y buscar evidencia científica también. Por eso la misión de este análisis a fondo es meternos de lleno en la introducción de este manual. Se enfoca en por qué los médicos necesitan entender la inteligencia artificial, pero ya mismo.
Claro, y hay que aclarar algo clave acá. La advertencia no es para que los médicos de repente se pongan a estudiar programación o código.
No, obvio que no.
Es porque la adopción de esta tecnología está siendo tan silenciosa que, si no entienden bien qué están usando, el riesgo de causar daño en pacientes reales es inminente.
Totalmente. Y el problema de base, según detalla el texto, es que muchos abren estas herramientas tipo chat y escriben síntomas como si fuera un buscador de internet tradicional.
Sí, como si fuera el buscador de siempre. Esperan que la máquina vaya a una base de datos segura, encuentre un texto médico y lo resuma.
Exacto. Pero la arquitectura de una IA generativa, o sea, no funciona para nada así. Y creo que ahí está la trampa.
Tal cual.
Yo lo pensaba con esta analogía. Es como si le dieras las llaves de la clínica a un pasante hiperactivo que, a ver, leyó toda la biblioteca médica en 5 minutos.
Me encanta esa analogía.
Es que sí, sabe un montón de palabras, pero hay un problema grave. No tiene la menor idea de lo que significa estar enfermo. Solo sabe qué palabras suenan bien juntas.
Y esa distinción que haces es la clave de absolutamente todo. Porque tu pasante hiperactivo no está racionando la fisiología del paciente en absoluto.
Claro. No analiza nada.
Lo que hace la IA es calcular probabilidades. O sea, es básicamente una calculadora de palabras. Decide qué término estadísticamente debería ir después del anterior, basándose en millones de textos.
Entonces, a ver, si yo le pido un diagnóstico recomplejo, me va a dar una respuesta que suena increíblemente profesional y segura, pero no porque dedujo el problema clínico real.
Exacto. Te responde así simplemente porque sabe cómo suena un texto médico convincente. Y ojo, porque esa seguridad aparente es justo el mecanismo detrás de las famosas alucinaciones que menciona el manual.
Uf, las alucinaciones. Ese término me da escalofríos en un contexto médico.
Es que es gravísimo. Como el único objetivo del algoritmo es completar el texto de forma fluida, si no tiene la información, la inventa. Puede crear nombres de medicamentos que no existen y te los cita con total confianza.
¡Qué peligro! Pero a ver, seamos realistas un segundo. Imaginemos a un médico en urgencias a las 3 de la mañana. Está saturado, trabajando sin parar.
Sí, la realidad de muchos.
Obvio. Ese profesional no se va a poner a filosofar sobre cómo un algoritmo calcula probabilidades estadísticas. No. Si necesita chequear una interacción de medicamentos, ya mismo. ¿Por qué no puede solo pedir el dato y confiar en la pantalla?
Bueno, justamente porque ese pasante estadístico no sabe si su respuesta va a curar al paciente o le va a provocar una reacción fatal. Por eso la guía hace tantísimo énfasis en entender cómo piensa esta herramienta.
O sea que conocer este trasfondo técnico no es un lujo, es una necesidad.
Totalmente. Si el profesional no comprende que la máquina prioriza que el texto suene bonito por sobre la veracidad científica, no va a auditar esa respuesta como corresponde.
Claro, no va a tener las herramientas para dudar.
Exacto. Entender estas limitaciones es literalmente la única barrera que existe hoy entre un dato clínico útil y una negligencia médica gravísima.
Claro, y cuando lo ves desde esa perspectiva, te cambia por completo cómo interactúas con el sistema. Ya no le hablas como a un experto, le hablas como a un predictor de palabras.
Y ahí es donde entra el mapa de ruta práctico del que habla el manual. Porque te das cuenta de que la configuración inicial y cómo formulas el pedido, el famoso prompt, lo son todo.
Claro, no puedes ir y tirarle un dolor de pecho crónico o qué hago. Tienes que darle un contexto súper estricto, decirle de dónde sacar la información y, fundamental, ordenarle que no invente nada si no lo sabe.
Exactamente. O sea, tienes que parametrizar su creatividad al máximo. En un entorno médico, quieres que la imaginación de la IA esté en cero absoluto.
Cero creatividad, 100% precisión técnica.
Sí, y también tener control total sobre la privacidad de los datos sensibles que estás compartiendo, que es otro punto crítico. Si no le pones esos límites, la herramienta va a hacer lo que mejor hace: complacerte con una respuesta perfecta que capaz es clínicamente absurda.
¡Wow! Es un cambio de paradigma total. O sea, el pasante hiperactivo ya cruzó la puerta del consultorio y hasta tiene puesto el estetoscopio mientras redacta las historias clínicas de hoy.
Así es, pero no deja de ser una máquina ciega a las consecuencias reales. Por eso, el criterio humano, la experiencia clínica y la ética del médico son hoy más irreemplazables que nunca.
Definitivamente. Y eso me deja dando vueltas con una idea final para quienes nos escuchan. Si los historiales, las recetas y las justificaciones empiezan a estar coescritas por un algoritmo que a veces alucina, bueno, ¿dónde quedará la responsabilidad legal y moral cuando ya sea imposible distinguir entre el criterio humano y el texto artificial?
Es una pregunta tremenda para llevarnos hoy.
Sin duda, mucho para pensar sobre este cruce entre medicina e inteligencia artificial.